Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Y Arturo González Campos, está todo muy bien, muy bien.
Y otra vez lo de Juan.
¿Cómo se
está
nota?
Está empezando el programa muy bien, como
vamos
nunca.
Ver,
como
¿qué ha pasado,
como
Juan?
Muy pocas veces.
¿Por qué está sonando la música tan alta? ¿Por qué yo no me escucho? ¿Qué
no
está
importa,
pasando?
No importa.
¿Qué caos
que
es este?
Y dejar, tienes que dejarte fluir, porque me, todo está yendo
Ahora todo está porque no está Juan.
Hay una idea detrás de otra idea, detrás de otra idea, van todas
No hiladas. Está quedando bien ahora. El principio
está
ha sido caótico,
genial.
Rodrigo. No está quedando bien.
Javier,
es verdad
está
que
quedando
Juan...
genial.
Está quedando sensacional.
Sensacional. Mejor que... Mira, estoy recibiendo cartas de un montón de
¿vienen
gente.
¿Vienen cartas? A veces llegan cartas.
Hay un notario que va a elegir ahora
está
una.
Está Juan Gómez Jurado haciendo pis. Le
la
hemos
música
pillado en ese
está
momento.
Sonando mejor que nunca, por
la
lo que
La música está muy marchosita.
Muy bien.
Y Juan no sabemos... Bueno, sí, sabemos que está
pero
haciendo
mira
pis, pero no
están
sabemos...
Todos como agradeciendo, como diciendo gracias, gracias, gracias. Seguid así. Haced
el
esto siempre.
Público de aquí, pero yo creo que el oyente...
Está echando humo Twitter.
¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis que a mí Juan me cae mal? años que lo quería decir, pero no.
Y lo llevas en silencio, o sea,
dinos
llevas disimulando.
¡Hola, Juan!
¡Juan, me he jurado! ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bravo! Juan, ha vuelto a ocurrir.
Pero ya esto...
Tenemos, o sea, que mirar lo de tu vejiga, ya te digo también, Juan, ¿eh?
Yo paso ya.
¿Por qué?
No, porque, joder, es que me enfado porque siempre empecéis sin mí. O sea, parece que lo habéis aposta.
¿Te has enfadado un poquito? ¿Te has sentado un poquito mal?
Bueno, pero ya se me ha pasado.
Es que no aguanta con la dignidad ni cero segundos, ¿eh?
Es que os quiero mucho a todos.
Ya lo sé. Bueno, ¿cómo estáis, dragones? ¿Estáis bien? Tengo que plantear un tema.
Tú nunca has preguntado, ¿no?
Ya, yo qué sé, porque estaba pensando...
Pero eso es de otro programa, ¿no?
Eso luego lo quitas.
¿Cómo que cómo estamos?
Luego lo quitas.
¿Cómo estáis, dragones?
¿Cómo estáis, dragones?
Además, se ha llamado dragones, claro. Que nunca se ha llamado dragones. A ver si el que se tiene que ir a hacer piso
si
yo.
Es que ha sonado a corazones.
Es verdad que ha sido una mierda de principio. Pido perdón, ya
ha
está.
Ha sido,
¿no?,
como de radio.
Yo tenía. Es verdad. ¿Cómo estáis, dragones? Puedo poner voz de radio guay. Tengo voz de radio guay. De ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Rodrigo Cortés, ¿qué nos cuentas?
No es tan guay.
Bueno, vamos lo primero. Yo traía un tema, da igual todo. Vamos cuanto antes con la primera contienda de...
¡Tierra, papel o tijera!
Ahí, atención, porque hay una tijera por parte de Juan Gómez Jurado, un papel por parte de Rodrigo Cortés y un dedo.
Una lístate al ejército.
No, hombre.
Un dedo apuntando no, por parte de Javier Cansado.
Un destornillador.
Vamos a ver, el destornillador podría desmontar la tijera,
claro,
pero no gana el papel.
Me lo aprieto.
Pero solo lo agujerearías.
Es verdad.
Claro.
Además, no es un destornillador, está extendiendo el dedo y eso es de malísima educación. Eso es señalar.
No, pero espérate, porque estoy pensando que si hemos cerrado el círculo. O sea, si Javi destroza la tijera de Juan, Juan no puede cortar tu papel. Pero... Con lo cual, al final, Javi sí ganaría.
¿Y mi papel no pinta nada en esto?
No, porque no... Ah, claro, habría un empate entre papel y... No, es
no,
que no me entero de este juego.
Mi papel envuelve al
de
destornillador...
De verdad, tengo un día más malo
y
hoy.
¿Y consigue que el destornillador llegue a su destino? Sin daños.
También estás improvisando tú y lo entiendo y lo entendemos todo. No pasa nada.
Y le estoy dando la victoria por otro lado ahora que me doy cuenta.
Yo habiendo ganado, claro, habiendo ganado, que se ha ganado objetivamente, que gane tijeritas.
Tijeritas, es el turno entonces de tijeritas. Juan Gómez Jurado, quieres, también conocido como tijeritas, ¿quieres comenzar tú?
Me parece bien.
¿Qué nos traes, Juan?
Pues yo hoy quiero traeros una sección que se titula
buena idea.
Motivos para cambiarse el nombre.
Tu nombre me sabe a hierba.
A Javi le pones música y no puede evitar.
Yo, rumba.
Se le va el cuerpo.
Tu nombre me lleva atado.
Ten cuidado que a esta letra le pone pero.
Vamos, vamos.
Vale.
¿Conocéis esta...?
Tu nombre me sabe a hierba.
¿Conocéis esta canción?
Más a hierba, claro. Con Y.
Nosotros la poníamos cuando éramos jóvenes, cuando alguien traía a lo mejor una... Bueno, me callo.
No bueno. Me he enterado de la historia, Javi. Bueno, no me he enterado. No sé qué has dicho.
La has intuido.
Aparte de el señor que fuma productos, ¿conocéis la historia de esta canción?
Por si alguien más no se había enterado.
Sí, sí, sí.
Bueno,
tú di que sí. ¿Qué es lo que hace Juan?
Un señor que se volvió vegano.
Es la historia, bueno, es una canción que le compuso Joan Manuel Serrat a Marisol. Marisol, que como sabéis, inicialmente se llamaba de otra forma, ¿lo sabéis?
Pepa Flores.
Pepa Flores.
No, pero al revés, se llamaba...
Inicialmente Pepa Flores.
Y luego se llamó Marisol, claro. Y luego de nuevo Pepa Flores. Y Joan Manuel Serrat, en este disco se llama Juan Manuel Serrat.
Juan Manuel Serrat, ahí todavía sí.
Vale, pero ¿os parece, o sea, por ejemplo, llamarse Josefa Flores, os parece un buen motivo para cambiarse el nombre? No,
es muy bonito.
Es que Josefa te da muy poca cintura, ¿eh? Porque mira, te deja sobra... Pepita, Pepi, José, que hay mujeres que se llaman José, que a mí eso me hacía estallar la cabeza de pequeño.
A mí me sobra el Flores.
O sea, la vida es una tómbola, by Josefa, podía ser.
By Josefa, bien, bonito. Muy bien.
Vale, bien, pues hoy os traigo una serie de artistas, de personalidades muy famosas, que inicialmente se llamaban de una forma y quiero que entre todos lleguemos al lugar de por qué se cambia el nombre, si está justificado, si os lo hubierais cambiado. Por ejemplo, tú, aquí hay una persona con seudónimo, sentada a esta mesa,
sí.
Que no sea...
Javier Cansado,
seudónimo. ¿Rodrigo Cortés es seudónimo o es...?
Ojalá.
Arturo González Campos, tenemos
imposible
claro...
Imposible que sea seudónimo, que no un nombre seudónimo. Tan de mierda como el mío.
Una vez en una entrevista me dijeron, si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría? Digo, me gustaría llamarme Enrique.
Eso ¿por qué?
No sé, pero me gustaría llamarme mucho Enrique, tío.
Pero para eso no hace falta esperar a nacer otra vez.
Que no te puedes llamar Enrique.
Te podía haber puesto de nombre artístico Enrique.
Pero ¿no teníais envidia en el colegio de un niño que se llamaba como os gustaría haberos llamado vosotros? A mí me pasaba con Alberto. Me parecía que Alberto es una preciosidad de nombre y Arturo es un nombre de mierda.
Arturo es un nombre regulero.
Es un nombre regulero.
Pero si Arturo es
nombre... de señor mayor desde que eres pequeño.
Es nombre de rey.
Tú tienes meses y te dicen Arturo y dices, no, este señor ya es registrador de la propiedad.
Pero no es verdad. Hay una mesa que era entera redonda y había un montón de gente y el que mandaba más, por muy redonda que fuera la mesa, era
dirigida
Arturo.
Dirigida por un señor mayor, claro. ¿Ves sí, cómo era el nombre de este señor mayor?
Los cachondos eran los otros. Los cachondos era,
lo guays.
Era el Beltranejo y esos otros.
Beltranejo, sí, justo. Bueno, hay motivos para cambiarse los nombres, creo que todos.
Pero otros motivos.
Bueno, pues yo creo que hoy vamos a ir llegando a ellos. Yo primero os voy a dar el nombre de esta persona famosa. Vamos a ver si lo acertáis o no. Luego os pondré una pista musical por si no llegáis y vemos a ver si está justificado.
Por si no llegáis ha sonado humillante, Juan, las cosas como son.
Bueno, pero
vale,
estoy,
no damos para ello. Vale,
estoy
sí,
con quien estoy.
Sí,
entonces,
perfecto.
Si llegáis bien y si no, pues os pongo una pista musical y luego
gracias,
vemos
Juan.
Si está justificado el nombre, si os gusta o os hubierais puesto otro.
Vale. Subnormal.
¿Os parece bien, no? Vale. Bueno, pues el principio no es nada... El primero que traigo no es nada fácil de recordar. A ver si lo sabéis. Se llama originalmente este señor en su DNI. Y pone Reginald Kenneth Dwight. Vale.
Hay gente muy sobradita aquí entre el público diciendo, pues claro, pues tal. No estamos en ese rollo, ¿vale? Yo no sé quién es.
¿Tú no sabes quién es? ¿Tú sabes quién es?
Yo no, pero tiene tres nombres. Así que ha matado a alguien, seguro.
No sé quién es.
Tú no sabes quién es tampoco. Bueno, pues que entre en la pista musical.
Yo soy original, the original, the original.
There's a calm surrender. John Elton.
Efectivamente, Elton John.
John Elton, es verdad que es un nombre capicúa. O sea, que podría llamarse John Elton como se llama Elton John.
Vale.
Es Elton John.
Es Elton John, efectivamente. Bueno, Reginald respondió en el año 67 un anuncio de la revista New Musical Express que estaba pidiendo a alguien para cantar. Y él así conoció al letrista que luego tendría después que
¿y
se
eso ponía en la revista? Ver... ¿Se necesita alguien que cante?
Exactamente, es eso lo que ponía. Y él conoció entonces al letrista que se llamaba Bernie Taupin. Y entonces, cuando grabaron juntos, se dio cuenta de que Reginald Kenneth Dwight no funcionaba.
No iba a cuajar.
No triunfaste, no, no te puedes triunfar, ¿no?
Vale. Los nombres de tres no funcionan, Juan Gómez Jurado. No te funciona.
Esos son dos. Pero entonces él decidió que se iba a llamar Elton como homenaje a Bluesology. Por Elton Dean, que era el saxofonista de la banda. Y John por Long John Baldry, que es el vocalista principal de Bluesology, que no ha pasado la historia como se ha acabado pasando él, que hasta tiene película y todo.
Que en la película, por cierto, dicen que el John se lo pone por John Lennon. Y nunca fue así.
Y nunca,
no pasó,
nunca
no
es
pasó.
Así. Eso es mentira.
Pero
vale.
John Lennon, si ya ves que se llama John Lennon, se llama John Lennon por Elton John. ¿Sabéis esto o no sabéis esto?
Vale. ¿Nos gusta Elton John?
O sea, sí, bueno, a mí me ha parecido bien.
Primero, primera cosa que tenemos que hablar entre todos: ¿está bien el cambio de nombre?
No.
No.
No, yo lo habría llamado Dwight.
Dwight.
Sí, Dwight más. Lennon.
Candle o John, in the wind Dwight. De Dwight.
Ah, Dwight solo.
Dwight solo.
Dwight, como Dwight si solo. Fuera McGee.
McGee, o sea.
A mí me parece que Elton John es un nombre brutal.
El no, Rey
me
León.
Parece que no se te olvida.
Con música de. La, con canciones de Dwight.
De Dwight.
Y letra de Tim Rice.
Vale. Entonces, ¿lo aprobamos o no lo aprobamos?
Sí, tampoco creo que le importe a Elton John, pero vale, sí.
Vale, no, hombre, pero
que se quede tranquilo este señor.
Estamos para juzgarlo todo. Bueno, el siguiente que os traigo.
Se podría haber llamado a lo mejor Lady D.
El siguiente que os traigo es
Lady Dwight.
Es muy fácil y Rodrigo lo va a acertar a la primera, así que Rodrigo, cállate, porque todos sabemos que lo sabes. La siguiente persona que traigo a esta sección se llama
Norma.
Norma Jean. Norma Jean Mortensen.
Ah, vale, se lo sé hasta yo.
Sabemos todos, hombre, por Dios bendito.
Lo sabemos todos. Bueno, a ver si es quien vosotros creéis.
Papi, es un gran trompetista.
Las secciones de acero, porque si os acordáis, en el Candle in the Wind de Elton John empezaba diciendo adiós Norma Jean, porque era una canción dedicada originalmente a Marilyn Monroe. Lo has hecho por eso, ¿verdad?
Hombre, evidentemente.
Qué genio eres.
Qué listo.
¿Sabéis
qué
genio eres? Los padres, cuando quisieron que Marilyn Monroe.
Monroe,
perdón.
Es que si lo ponemos tonto, no ponemos tonto, ¿vale?
Se dedicara a esto de la actuación y que hubiera determinadas dudas sobre quién era el padre, porque no sé. Bueno, que no sabían quién era el padre. No estaba muy claro. Le cambiaron el nombre por Norma Jean Baker. Pero después fue su agente, que se llamaba Ben Lyon, que quiso...
Que Ben Lyon,
pero Ben Lyon, ¿del nombre original o se lo cambió a Ben Lyon? Pues
Ben Lyon era buen nombre para Elton John.
Pues entonces Norma,
Ben Lyon King.
Norma Jean Baker le recordaba a una actriz de Hollywood que se llamaba Marilyn Miller, y entonces el Monroe le llegó por parte de la actriz porque era un apellido que estaba en la familia de la madre.
La sección es gente que se llama de manera diferente a cómo los conocemos,
pero
y por qué.
Pero que ha
¿y por
qué? Pero
vale,
que ha
me
cantado,
gusta
¿no?
entender las secciones.
Que ha cantado.
Y no, que ha cantado es importante.
Eso es, porque
bueno,
esa premisa la he anunciado antes.
Hay uno que a lo mejor no canta, pero que hace cosas
Juan,
parecidas.
No me dejes mal.
No, pero son el 95% van a haber cantado.
Es la primera vez que tengo más problemas con tu sección que con las de Javi, que tampoco la he hecho por ahora.
Ya verás.
Nos gusta Marilyn Monroe.
No, sí, nos gusta.
Más Norma Jean. Mucho mejor. Con faldas ya lo loco, con Norma Jean.
Es que cuando te acostumbras a un nombre es muy difícil después cambiarlo, ¿eh? Yo.
Sí.
Yo voy a contradecir en este caso a Rodrigo. Yo estoy con Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe.
Monroe.
Vale.
Sí.
Monroe.
Sí.
Vale,
de
pues
todas maneras. Es fácil contradecirme. Quiero decir que la historia ya os da la razón a todos. Está claro que funcionó muy bien Marilyn Monroe.
Está bien que digas lo de la historia, porque precisamente el siguiente no sé yo si ha pasado a la historia.
Te lo
o
ha
no.
probado. Eso te lo ha probado.
Como pista te voy a decir, Javi, que esto es de un país que también es exportador.
Ha quedado muy radio también eso, ¿eh? Me alegro que hayas dicho lo de la historia.
Que es exportador de productos. Bueno, en nuestro siguiente.
¿Puedes decir la temperatura en el exterior de nuestros estudios?
Nuestro siguiente protagonista se llama Juan Luis Londoño Arias.
Ese nombre es buenísimo.
Juan Luis Londoño Arias.
Ese nombre es buenísimo. Londoño. Yo no digo que Juan Luis Londoño Arias no pueda ser largo, pero llamarle a alguien Londoño, eso funciona. Esa carrera discográfica va sola. Va sola. Puedes hacer bachata, puedes hacer ópera, puedes Londoño. Poder Londoño Record.
Te condiciona el nombre a lo que te dedicas, porque, por ejemplo, Londoño Arias para hacer, por ejemplo, mantequilla, me parece que está guay. Para cantante, pues a lo mejor no entra, que también es mucho tu profesión.
Siempre
Bueno,
siempre se dice que el Ebro pasa por Zaragoza y nunca se dice que pasa también por Londoño.
¿Sabéis de quién estamos hablando? ¿No tenéis ni idea?
Juan Luis Londoño Arias, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz.
¡Qué bonito!
Los cuatro.
¡Qué bonito! Juan, vamos.
Ojalá supiera bonito. Cómo se llama el cantante de esta canción.
Es Bob Dylan.
Para todos los que sois muy, muy, muy mayores, este es Maluma.
Maluma, esto, vale, esto Maluma.
Está, esto está Maluma, me encanta.
Está Maluma, buenísimo.
Que le conocen.
Buenísimo, buenísimo.
Yo lo tengo de despertador.
A ver, pero entiendo que se quitó Londoño porque con ese apellido tienes una EGB malísima, ¿eh? También te digo.
Vale, pero eso evidentemente, pero bueno, ¿sabéis cómo se puso el nombre? Pues sumando las primeras sílabas del nombre.
Si haces una pregunta, tienes que dar una oportunidad para decir sí o no.
Vale.
Es verdad.
¿Sabéis cómo se puso el nombre?
No, no.
Sí, es las primeras letras del Quijote.
Lo hizo sumando la primera sílaba del nombre de la madre, que se llama Marilyn.
Ajá.
¿Ves cómo voy dando la
sílaba? O sea, bravo. Perdona, Juan, es como los bares esos que de repente se llaman Miguluma y es por Miguel, Julián y tal. Hizo eso.
Exacto.
Hizo como un bar de carretera.
Ojo,
Maluma, te adoro, tío.
Marilyn, el padre se llamaba Luis y la hermana mayor que se llamaba Manuela.
Y la pequeña decía,
claro, Bar Maluma.
¿Y a mí por qué no me has puesto?
¿Y no es mejor Londoño?
Bueno, si, claro, por otro lado, si hubiera tenido un hermano mayor, por ejemplo, Javi, se hubiera llamado Maluja. Y hubiera quedado
Maluja
peor.
También Maluja. Hubiera estado bien.
¿Quieres que te meta unas risas luego?
Sí. Vale, no habéis adivinado este también, pero ¿os parece bien el cambio?
Sí. ¿No?
Sí, está muy bien.
Sí, yo sí.
Muy bien, muy
yo
bien.
Yo voy
muy
con
bien.
Los valientes.
Por ejemplo, si eres...
Los que no se avergüenzan de sí. Yo... Los que respetan su tradición, su linaje y su dinastía.
José María, ¿has dicho el nombre?
No.
Londoño.
Juan Luis Londoño.
Juan Luis Londoño. Si es, por ejemplo, si eres director de orquesta, vale. Pero si vas a cantar reggaetón,
claro.
Por favor, cámbiate el nombre.
Ponte sí. Maluma.
Eso es.
A mí me gusta mucho esta.
Pues está genial. Tú cierras, tú desempatas, Juan.
Este cambio. Sí, por otro lado, para
Maluma eso estará es mucho más sesión. Tranquilo ahora.
Venga, el siguiente. Os lo voy a decir, ¿eh? Se llama Miguel Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo.
¿Cómo? ¿Justo Rafael? ¿No me lo he dicho?
Miguel Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo. El señor es
Miguel
de.
Miguel Rafael Martos
Sánchez Bustos Martínez Bravo.
Vale, yo
eso
sé quién
es imbatible. Eso es imbatible.
Ese es Rafael, el cantante Rafael.
Claro,
¡oh, qué
claro,
bueno, qué bueno! Claro.
Mira.
¡Escándalo!
Maluma no tenemos ni idea, pero esto lo volvemos loco. El programa de la gente jovencita. Los raperetes del podcast.
Vamos, más tras.
Además, lo sé bailar a lo abuelo en boda, mira.
Muy radiofónico también.
Esto no está quedando radiofónico, pero la gente se lo imagina.
Bueno, el señor, bueno, es largo, ¿eh? Miguel Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo, Linares Jaén, 1943.
Linares Jaén ya no era apellido, ¿no?
No.
¿Y vale. 1943? Tampoco.
Bueno, el cambio no fue muy grande, porque lo único que hizo fue coger uno de sus tres nombres.
No estoy de acuerdo. Hizo una cosa muy valiente, que es poner una P y una H. Cambiar la F por la P y la H. Ahí me descubro ante este genio.
Pregunta que os hago. ¿Sabéis por qué se lo cambió por el PH?
No.
Por... No.
Sí. No. Iba a decir también una cosa. Iba a intentar hacer una broma con el acidez, que si era básico. Pero que se hizo la...
A ver, Javi, yo la he pensado y me la he callado. Ya, y tú eres una institución del humor, Javi.
Era muy sofisticado porque era un papel de fenolftaleína que iba a meterlo, entonces... Pero, no, sí, no sabía cómo...
Menos mal que no lo has dicho,
menos
Javi.
Mal.
Bueno, Miguel Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo se presentó a grabar en los...
¿Ves qué bien suena?
En los estudios de Philips.
¡Ah, y... claro! ¡Ahí está PH!
¡Claro! Bueno. Y entonces preguntó, cuando vio los aparatos y vio los sistemas de grabación, dijo...
¡Uy, qué aparato!
Oye, ¿por qué pone ahí Philips si se lee Philips? Y le dijeron la PHSF y así se lee en todas partes, refiriéndose a todo el mundo. Y dijo, pues yo también voy a cambiar el nombre...
Y me pongo Rafael.
Que se lea también en todas partes.
Sí, porque en otros idiomas la F se hace como exactamente, cuéntame.
Yo qué sé, pero pregúntaselo a Miguel Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo.
Es apócrifo.
Lo ha contado él
así.
Y yo lo he escuchado. Y la cuestión es, ¿nos gusta el cambio de nombre?
No.
Pero es que a ti no te está gustando nada,
pues no,
Rodrigo.
Pues no, pues no. Claro, es que ¿sabes a mí lo que me gusta? Que un tío austriaco se llame Arnold Schwarzenegger, que nadie sepa pronunciarlo ni escribirlo, ni y se empeñe el tío.
Se mantenga ahí.
Desde el culturismo hasta la gobernación del estado de California.
Don R que R.
Manteniendo esto, diciendo, los demás se van a aprender mi apellido. Claro. Y lo van a saber decir, y lo van a saber deletrear. Sí. Y mi nombre va a ser más grande que el título de la película en los carteles, aunque no tengan ni puta idea de actuar. Y eso es lo que yo respeto.
Bravo. Bueno, pues. Bravo, ha hecho un elogio, pero le ha dado un palo, pues yo, también, porque ha dicho que no tiene ni idea de actuar.
Yo estoy con la PH también, ¿eh?
Yo estoy con Rafael.
Ay, Dios mío.
Me parece muy valiente la gente que para su carrera artística elige un nombre que podía ser de cualquiera. O sea, Rafael. Y dice, voy a ser el único Rafael que entienda la gente que es Rafael.
Hombre, si tú te llamas Londoño, pues tampoco hay...
Si yo pusiera Arturo y todo el mundo pensara en mí, que no es el caso, pero si pasara eso, pues sería que lo he logrado, lo he conseguido.
Que has llegado a algún sitio. Bien, no ha pasado. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente protagonista de hoy. Se llama...
quedan muchos.
Unos cuantos. Enrique Ortiz de Landázuri.
Vaya por ti.
Enrique Ortiz de Landázuri y Zardui.
Bueno.
Sí.
Bien. Sí, yo habría parado en Landázuri.
Yo también sé quién es.
A mí Izardui me parece que sobra.
¿Tú sabes quién es, Javi?
Sí, Enrique.
¿Tú lo sabes?
Bumburí, sí.
Muy bien.
Para mí es demasiado modernito esto.
A ver cómo baila esto, abuelo, ahora, a ver cómo lo bailas.
Esto no tiene, ¿sabes? No hay machuki.
Él, fíjate que bueno, el grupo se llamaba Héroes del Silencio, ahora él está en solitario, pero él...
Sí, ahora,
bueno, ahora es el adverbio.
Ahora sí.
Él lleva un tiempo
ahora
en solitario.
Ahora ya sí, estos últimos 30 años
pero
ya.
¿Sabéis de dónde procede su nombre?
De Zaragoza.
No lo sé.
Procede de Oscar Wilde. En la obra La importancia de llamarse Ernesto hay un personaje irreal que no aparece nunca, que se llama Bunbury.
Hombre, normal que no aparezca porque lo importante es llamarse Ernesto.
Claro.
Entonces, ¿es amigo de Godot?
Sí, a lo mejor.
Otro que no aparece, claro.
Porque tampoco...
O sea, no se llama Enrique Godot porque no le dio la gana.
De hecho, en inglés, que lo sepáis, cuando tú dices Bunburying, quiere decir que has buscado una excusa para no presentarte a una fiesta, para no llegar a una reunión.
¡Ostras! Hay una palabra en concreta.
¡Qué sí, bonito!
Para no es presentarte
verbo,
a las fiestas.
Un verbo que es el mismo apellido que es, decidió...
¿Y es antes una cosa u otra? ¿Que es primero el personaje o...?
No, primero Bunbury y luego ya Oscar Wilde.
Primero Bunbury y luego Oscar Wilde, sí, es exactamente así.
Primero Héroes del Silencio y luego todo lo demás.
El siguiente es muy fácil.
Oh, aprendo muchísimo contigo, Juan.
Sí, se llama Robert Allen Zimmerman.
Sí, Robert sí, Allen sí. Zimmerman.
Que no voy a decir quién es, tranquilo.
Vale,
Juan.
Pues ponlo, Borja.
Esto está Leonard Cohen, ¿no? Esto es música, hombre.
Antes de llamarse Bob Dylan, se hizo llamar Elton John, Robert Allen o Bob Dylan, que me encanta.
Bob Dylan me gusta mucho.
¿Verdad? Porque es casi...
Y es súper musical, además. Bob Dylan... Me parece muy bonito. Y a ver ahora cómo defiendes tú, Rodrigo, que has estado metiéndote con todo el mundo que se ha cambiado el nombre. Un señor que se ha puesto 5 nombres hasta dar con Bob Dylan.
No me digas que Robert Zimmerman no suena bien. Habría sido perfecto. Robert Zimmerman, Norma Jean... y Londoño. Y eso es un concierto imbatible.
Pues él nunca ha querido contar por qué se puso el nombre.
Hay teorías. Hay quien dice que es por Dylan Thomas, el poeta, que por otro lado decimos Bob Dylan y decimos Dylan Thomas, lo cual es más bien ridículo. Pero él jamás ha confirmado tal cosa.
No, y otros dicen que un jugador de fútbol americano, que sea una calle, da igual porque él nunca lo ha dicho y además va a mantener el misterio hasta el final y bien hace que tiene un premio Nobel. El siguiente lo sabéis de sobra.
Ah, sí, tiene un premio Nobel para hacer ya lo que le da la gana.
Hombre,
¿no?
Claro.
Sí, señor.
Hombre, claro.
Pues se llamaba Bob Dylan. A ver si le hubieran dado el premio Nobel con eso.
O Zimmerman.
Y si tienes
que es como de muñeco
Nobel,
de Jim Henson.
¿Puedes aparcar en zona verde?
Sí.
Sí. Estás legitimado.
¿Con diésel?
¿Puedes entrar en Madrid Central?
El siguiente señor...
Tiene que sacar el premio por la ventanilla.
Yo creo que lo vea el guardia.
Yo creo que es muy obvio porque se cambió el nombre, pero creo que... Y también vais a saber enseguida quién es. Es Nicolas Kim Coppola. ¿Sabéis quién es?
Claro, el mejor actor de la historia.
Me
Esto sonaba en Corazón Salvaje.
Sí. Vamos a desmontar la teoría de Rodrigo Cortés, porque claro, en el caso de que tú te llames Nicolás Coppola y seas sobrino de Francis Ford Coppola, ¿tú te cambias por Nicolas Cage o no te cambias por Nicolas Cage?
Yo no me cambio por nada, porque yo respeto a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tradiciones, a mis ancestros.
Bravo.
Lugar de origen.
Bravo.
Al primer londoño.
Bravo.
Al londoño primigenio, que merece el mismo respeto que todo el mundo.
Sí,
y
señor.
Lo que no hago es ponerme el nombre de un personaje de cómic.
Cuidado con eso. Se cambió el nombre gracias a Luke Cage, se puso Nicolas Cage por en homenaje a eso, a Luke Cage.
A Luke Cage, a
con eso tiene
Power
todo
Man,
mi respeto ya.
Y que era además, bueno, pues una decisión valiente. Era un personaje de cómic afroamericano bastante apartado del mainstream de Marvel y que se suponía que era un...
Yo solo le habría puesto Nicolas Cage londoño.
Vale.
Iba a decir mondoño.
Nos vale, Javi,
más.
Nos vale el cambio.
Es que yo de Nicolas Cage todo lo que haga está mal. Entonces me da.
Mejor actor de la historia del cine.
Ya, pero es que no. Es un tema. Es epidémico, no puedo evitarlo. No. Mal.
Vale.
Nicolas Cage, el nombre mal.
No
Nicolas,
has visto.
Coppola mal, todo mal.
No has visto su impecable filmografía.
Aparte,
y por eso
Nicolás,
hablas así.
Nicolás.
Vale, no.
Aparte, ¿cómo has dicho que se llama de original?
Nicolás King Coppola.
Pues para evitar Coppola, basta con Nicolás King.
Claro, es verdad,
que se la... Bueno, sí, podía haber valido,
verdad,
sí, podía haber valido, podía
no,
haber valido.
Te ha callado la boquita.
Por ejemplo, nuestra siguiente protagonista tiene dos nombres. Se llama Catherine Elizabeth Hudson. ¿Sabéis quién es?
¿Esos son los dos nombres?
No, Catherine Elizabeth son dos nombres.
¿Y Elizabeth Hudson?
Y Hudson.
¿Y Catherine Hudson?
Pero Hudson es...
¿Catherine Hepburn?
No.
¿Quién es?
¿No sabéis quién es?
¿Kate Hudson?
Marisol.
Casi, porque es chica, canta y también es icono gay.
Para mí son letras extranjeras,
Lady,
es lo que está sonando.
Lady Gaga.
Vosotros sabéis quién es, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es Katy Perry.
Ah, Katy Perry. Gaga estamos nosotros, Javi.
¿No nos gusta el cambio tampoco?
No.
O sea, bueno, Kate Hudson podía haber funcionado también, ¿no?
Muy bien, mucho
Kate
mejor.
Kate Hudson, mucho mejor que Katy Perry. Que Katy Perry da
¿verdad?
Para
lo que
ha chistes dicho, muy chumos.
Llega a llamarse Kate Hudson y nos habría encantado la canción. ¿No?
¿Sabéis qué pasa? Que había una actriz que estaba en el momento en el que ella arrancó, había sido nominada al Oscar por Casi Famosos, no sé si habéis visto la peli.
Sí,
es un peliculón.
Muy buena.
Y entonces, claro, en aquella época, que hoy en día ya no tiene predicamento Kate Hudson, pero tiene más Katy Perry. Pero le dijeron
porque había una actriz que ya se llamaba Kate Hudson y dijeron templa.
Claro, porque si el nombre está pillado, ¿estamos autorizados o no, Rodrigo?
Nunca.
Vale.
Jamás se le puede desautorizar a Londoño primero.
Vale.
De verdad.
Pues nuestro
Eres
siguiente...
nuestro pilar, Rodrigo, de verdad.
Vamos a poner esto aquí, vamos a ponerlo aquí en la vitrina porque nuestro siguiente protagonista originalmente se llamaba Albert Einstein.
La tensión que has conseguido,
En este momento, Rodrigo Cortés, a lo mejor tu teoría hace un poquito de aguas.
Se llamaba Albert Einstein al principio.
Pero esto es de principio o de fin.
No, esto es de principio. O sea, este señor nació...
Llamándose Albert Einstein.
Albert Einstein.
Y si lo cambió porque había otro que inventaba teorías.
Claro, es que a lo mejor si tú te llamas Albert Einstein y quieres tener una carrera...
Da igual. Pero ¿eres físico?
No, este señor lo que fue inicialmente era una profesión muy inferior a la de físico, era cómico, y luego posteriormente se convirtió
Pues habría sido graciosísimo salir a contar chistes llamándote Albert Einstein.
Y contar chistes de pueblo, ¡ahí va!
No queríais ver un físico brillante, ya tienes el primer chiste.
Albert Einstein, vamos a escuchar. La relatividad.
I like the USA is better than Russia. Esa fue una de las canciones que le hicieron famoso inicialmente. Mm-hmm. Estáis escuchando a Albert Brooks. ¿Os suena Albert Brooks?
Sí,
El actor.
Más
bueno,
como actor, sí, no suena.
Claro, él
tiene 200 años, lo conozco.
Él pensó en llamarse inicialmente Albert Lawrence, que era su segundo nombre. Albert Einstein evidentemente no lo iba a poder...
Bueno, es uno de los productores de Los Simpsons, para que la gente lo... Además de actor,
es verdad. Y él decidió finalmente eso, quedarse con Albert Brooks, porque lo eligió...
Mal.
¿Por qué? No, Rodrigo Cortés.
Porque hay un Einstein primigenio que merece respeto. Y esta misma canción, si la canta Albert Einstein, tiene muchísima gracia.
Muchísima gracia.
Y además, Albert Brooks no puede aparcar en zona verde. Y Albert Einstein se podría haber acogido a una laguna legal y entrar en Madrid Central perfectamente.
Eso sí, man, es verdad.
Cuando se viene con argumentos, es que al final, pues eso,
bien,
no hay
pero,
nada que hacer.
Mira, te lo voy a comprar porque al fin y al cabo se dedicaban a campos distintos. Uno era el Albert Einstein físico y el otro era el Albert Einstein cómico y actor. Entonces dices, bueno, yo soy el actor, yo soy el físico. Ahí pues dices, bueno, pues no, nos separamos un poco. Pero ¿y si está coincidiendo?
Si los dos se dedican a lo mismo.
Claro, si se dedican a la misma profesión, porque nuestro siguiente protagonista...
¡Ostras!
Se,
¡qué tío, eh!
Llamaba en su DNI Michael,
capacidad tiene.
Michael Douglas.
Michael Douglas.
Michael Douglas.
Como su padre.
¿Qué hacemos?
Como Kirk.
A ver, tú quieres ser actor. A ver, Rodrigo, que es el que está defendiendo. Tú quieres ser actor, te llamas Michael Douglas de nombre original. Evidentemente ya hay un señor que se llama Michael Douglas que ya es actor. ¿Tú qué harías, Rodrigo?
Buscaría el otro nombre que tengo.
No tiene más, no le pusieron dos nombres a sus padres.
Todos tienen dos nombres.
No, este no.
Otra cosa es que solo emerja el segundo cuando matas a un presidente. Pero siempre tienen dos, porque es la forma en que se diferencian en caso de coincidencia, que son muy, muy comunes. Es el equivalente a nuestro segundo apellido. Por eso ellos tienen ese...
¿Y valdría llamarse, por ejemplo, Mike Douglas, que ya estás diferenciándote?
¿Ves, por ejemplo, o Mikey?
Mikey Douglas.
¿De quién estamos hablando?
No te van a dar el Nobel con ese nombre, pero da igual.
Este señor no canta, pero lo necesitaba.
Vale.
Vamos a escuchar uno de sus de las bandas sonoras, de sus papeles protagonistas más importantes.
¿Mikey Douglas es este?
El que suena es Danny Elfman.
Y se llamaba así de siempre.
Batman. Batman.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Esto es Batman, ¿no?
¡Qué bueno!
Javi, tío, me has dejado muy loco ahora mismo.
¿Es Batman esto o no Batman?
Sí, Batman, es Batman.
Batman.
Vale. Entonces sí, ya sé que tú lo sabías.
Qué moderno eres, Javi.
Ya sé que tú lo sabías también.
Venga.
Pero el protagonista efectivamente del Batman de Tim Burton era Michael Keaton, protagonista también de ese película, aunque es Birdman. Yo creo que me hubiera cambiado el nombre.
Yo creo que también.
Hombre,
Michael Keaton, además, Keaton me gusta muchísimo.
Michael Keaton. Lo escogió al azar, una guía telefónica.
Pues le ha quitado
el
encanto.
Bueno, al azar. O sea, solo es al azar. Si tú abres al azar la guía, pones el dedo al azar y te quedas con el que sea a la primera.
Eso dice él.
No si tienes varios tiros. Si tienes varios tiros hasta que uno te gusta, eso no es al azar. Eso es que la usas como fuente.
¿Y no será por Buster Keaton?
No. Ha habido teorías al respecto, pero él siempre ha aclarado que no, que le abrió la... Y el primer nombre que le salió fue Keaton. Le podía haber salido Zimmerman.
Claro.
¿Y si le llega a salir Douglas?
¡Ostras!
Claro. Entonces, eso no, afortunadamente, ya no pasó.
Implosiona.
Vale, la pregunta que os hago, ya para terminar.
Sí.
Vale, entiendo.
¿Estamos
que...
terminando la sección ahora? Para acabar con algo así muy arriba.
Es el final. Vale, pero en el caso del personaje...
Intenta que la sección acabe muy arriba, ¿vale, Juan?
Caso...
Porque ha estado bien, pero tampoco ha sido lo mejor, tal. Y ahora un final ahí...
En el caso
este
del
es bueno.
Protagonista de la película, del personaje sí. Protagonista de la película,
sí.
¿Tú te sales a combatir el crimen cambiándote el nombre y llamándote Batman o te quedas con Bruce Wayne? Rodrigo Cortés.
Bruce Wayne. Bruce Wayne.
¿Pero por qué? Pero si se supone
porque
que
hay
no
un
que
Bruce conocer. Wayne original en una cueva primigenia que merece respeto. Por parte de todos los criminales, de todos los representantes de la ley, de todos los mayordomos, de todos los que han matado a la madre de alguien arrancándole el collar de perla.
¡Seguimos en Aquí hay dragones! ¡Con Bruce Wayne Londoño!
La verdad es que al final sí ha estado muy arriba el final de la sección,
pero
¿eh?
Esto acaba de invalidar la existencia de Javier Cansado.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque Rodrigo Cortés dice que tú estás insultando a tus ancestros primigenios.
Josep Sergi, Capdevila Querol. ¿Quién es?
No tengo ni idea.
No lo sé.
Sergio Dalma.
¡Ah, Sergio Dalma!
Es verdad.
que el programa podía terminar aquí ya y os vais con una cantidad de información brutal a casa, ¿eh? O sea, que esto no está pagado, de verdad. Bueno, mucha atención. Siguiente contienda. ¡Preparado todo el mundo! ¡De
tijera, papel o tijera!
Y atención, hay un papel por parte de Rodrigo Cortés y un puño que se va convirtiendo a veces en tijera, otras veces no. Parece que es una piedra, parece. Ahora es una manita saludando. No, es una piedra, es una piedra. Javier Cansado, lo has intentado, pero es el turno de Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos hoy en Aquí hay dragones, Rodrigo Cortés?
Voy a beber un poco de agua primero.
Bebe primero un poco
luego,
de agua.
Luego lo corto en edición, quizá, ¿eh?
Vale, sí, ¿no? O déjalo, porque ahora mismo la gente se está... Y nadie sabe si ese ruido lo ha hecho Rodrigo o lo ha hecho otra persona.
Hoy sí. Vengo a hablaros de una técnica gráfica muy relacionada, por cierto, con el logo de este programa, de Aquí Dragones, como veremos más adelante.
¡Oh, qué bueno!
¡Olé! Técnica que es literalmente impresionante. Y digo que es impresionante por dos razones. La primera, porque es una técnica de impresión.
Vale.
Literalmente. Uh-huh. O para ser más exacto, es una técnica de grabado primero e impresión después, sin cambiar de plancha. Y la segunda, porque de forma excepcional hoy contamos con un invitado de impresión.
Perdóname.
Pues bueno, esto es un poco como el 1-2-3.
Esto te ha sonado un poco a María Dolores. ¿Cómo se llama? Mayra Gómez Cortés.
Como impresionante es.
Él es alto, él es fuerte, él lleva gafas.
Él es nuestro escaparate.
A nuestro invitado lo presentaremos en breve.
Vale.
Eso te iba a decir, porque hace mucho rato que entre nosotros cuatro hay un
aquí
señor.
Aquí se ha sentado un señor y yo he dicho, bueno, yo tengo mucho respeto por la gente. No, era un señor que estaba entre el público, de repente se ha sentado aquí y digo, bueno, pues ya está, pues yo no voy a decir nada. ¿Quién soy yo?
¿Y por qué esta música? Se preguntará el oyente atento. Sí. Porque me da la gana. Vamos con una pequeña introducción. Si bien acabaremos hablando de una técnica de grabado muy específica, empecemos, si os parece, por la madre de todas estas técnicas, que en el fondo, en el caso de nuestro invitado, es tanto origen como meta buscada. Nos explicaremos mejor más adelante, cuando le dejemos hablar.
Sí, por favor.
Hablo de la xilografía. Esperando que cambie un poco la música. No. El origen...
Vamos a hablar de la xilografía, pero yo estoy para echarme una partidita, o sea...
Esto es de Terry Riley. Un día os hablaré de Terry Riley. Esto es un estudio para teclado. El estudio para teclado número uno.
Me están dando ganas de echar monedas.
¿Verdad? Y
de... ¡Avance!
No es verdad. ¿No suena esto un poquito al principio de una canción de los Who?
Sí, claro.
Sí, pero un principio muy largo.
Esto es como... Es Baba O'Reilly.
Claro, y se llama Riley. Ahora ya sabes por qué. Por
porque te raya.
Por Terry Riley. En fin, otro día hablaremos de Terry Riley. El origen etimológico de la palabra xilografía, con X, no tiene demasiados secretos, la verdad. Procede de los términos griegos xilón, madera, y grafé, inscripción, así que es inscripción en madera, es decir, grabado en madera, para ser más exactos, que no debemos confundir con el tallado en madera, por ejemplo.
Ha cambiado, mira.
A más ansiosa todavía, ¿eh?
No hablamos de tallar la madera, no hablamos de hacer un objeto de madera, hacer una escultura de madera o una columna salomónica barroca. Hablamos de una plancha. En el fondo es una técnica de dibujo que exige un grabado previo, un tallado previo, por la técnica del vaciado, pero en fin, llegaremos ahí poco a poco y no adelantaremos más de la cuenta.
De verdad es que
yo estoy mejor.
Música de grabado, ¿no? Todo.
Hemos respirado todos por lo que
sea. Yo estoy mucho mejor.
Pues espera, ya verás.
Desde luego, os voy a decir una cosa, pero la anterior canción a mí me parece muy bien escogida porque se me ha quedado grabada.
Yo
la tengo en casa. Yo la tengo en casa. tengo en casa para hacer meditación. Para estar tranquilo.
La xilografía, que sepamos, nació en Oriente, como tantas otras cosas, concretamente en China, tal vez en el 5 a.C., aunque no está muy claro porque los ejemplos más antiguos que conservamos son del 3 a.C. Sin embargo, los ejemplos más conocidos de xilografía oriental son algo más recientes, en Japón, con el género cultivado en el 17, ya de forma más reciente o relativamente reciente, hasta nuestros días, que es el ukiyo-e. En realidad no tiene mucho que ver con lo que hace Tomás, pero estamos haciendo un poco de contexto.
Vamos camino a...
El ukiyo-e, de hecho, son las estampas japonesas por antonomasia que conocemos más de lo que creemos. Esas famosas olas japonesas que ahora mismo sí, son incluso símbolo de emoji. Uno de los iconos de uno de los emojis, efectivamente,
Katsushika
de WhatsApp.
Katsushika Hokusai. La gran ola.
Que no se cambió el nombre.
No.
Tiene toda la razón, lo ha dicho muy bien. Y de hecho es un género más influyente en nuestros tiempos del que nos pueda parecer. Tiene mucho que ver con la línea clara de los franco-belgas, de Ergué y compañía. Miller, por ejemplo, en Ronin, en el fondo Frank Miller, quiero decir, tiene mucho que ver con esa inspiración japonesa también a través de esas estampas, que inicialmente se hacían con grabados que a veces, de forma primitiva, se coloreaban con pinceles y después ya con una técnica de combinación de planchas en la que no vamos a entrar. Una técnica muy depurada, pero insisto, más reciente. Sin embargo, no se trata tanto de hablar de los rudimentos de una técnica que se considera primitiva y superada, como ver qué se hace actualmente con eso, a pesar de que industrialmente ya no se usa y solo de forma artística.
Esta es la música que me pongo yo para salir a correr.
Igual conviene aclarar que Juan no sale a correr.
Yo me pongo la primera y voy...
Pero en círculo. Antes de dar paso a nuestro egregio invitado excepcional, y digo excepcional porque es una excepción, no vamos a invitar a más. Vamos a definir...
O sea, no es porque mole, es porque ya no va a haber más.
Es también porque mola. Vamos a definir de forma elemental, decía, la técnica de la xilografía, que es, insisto, en el fondo una técnica de dibujo, es una manera de reproducción gráfica. Y la música es una renacentista, porque esto tiene mucho más que ver con nosotros. El origen de esta técnica para nosotros no es tanto lo que supimos después del origen oriental, como esas planchas en madera en el Renacimiento. Lo primero que hace falta es una plancha de madera. Después nos explicará Tomás con mucho más detalle cómo lo hace él, aunque sea una técnica...
Perdona, Rodrigo, ¿por qué no vas diciendo a los oyentes que vayan cogiendo en casa? Para
eso
que...
es. Vamos a hacerlo así, Javi. Ahora, por favor, el amable oyente, una de esas planchas de madera que tiene cualquiera en su casa, por
cogéis
favor...
Cogéis una plancha de madera que tendréis por ahí por casa... Es que me sale muy mal el vasco explica, me sale
ahora
fatal.
De Santiago de Compostela te sale clavado. Mira, vamos a hacer que los de bricolaje son vascos, pero los de xilografía son gallegos.
Xilografía gallega. Bienvenidos a Xilografía Gallega, solo de Luis Piedrahíta, porque solo imito a Luis Piedrahíta, ni siquiera a todos los gallegos.
Esta sección se llama Xilomanía.
Xilomanía.
Xilomanía, bienvenidos. El xilotruqui de hoy.
En la plancha madera que tiene usted delante, que será la matriz y que algunos llaman taco, lo único que tiene que hacer, generalmente tendrá que ser dura, es lo que la gente suele tener en su casa, sí, pero fácil de tallar. Boj, cerezo, peral,
sicomoro.
Algunos de ustedes
vais ahí al armario donde tenéis el boj.
Algunos de ustedes preferirán el roble, el haya o el pino, que permite elaborar planchas más grandes. De otro modo, y hay que unir tacos para hacer dibujos grandes.
Podéis cogerlo, familia.
Sobre la madera se elabora el dibujo. Pueden hacerlo ustedes como quieran. Pueden dibujar directamente sobre la madera con un carboncillo que tengan.
Y eso lo quería saber. O sea, no se esculpe, no se...
Primero se hace el dibujo. Vale. O bien, muchas veces, dado que era madera, se hacía el dibujo en otra superficie, en alguna forma de papel o de tela, y después se transfería ese carboncillo por presión, por contacto, a la madera.
Pero la madera es importante, ¿no? Por ejemplo,
sí, es muy importante.
Sí, o sea, quiero decir,
la xilografía es de lo más importante que hay.
Por ejemplo, si yo cojo el Crugiodendron ferreum,
No, más, no, ese está muy desaconsejado.
Más conocido como Palo Hierro, que es en algunos casos.
A mí no
incluso...
me gusta porque se cambió el nombre. Si se llamaba Crujiodel, hay un Crujiodel del Don Primigenio que no tengo. No
es, tiene por qué Palo cambiar. Hierro suena a alguien del barrio de Javi.
Sí, bueno, el Palo Hierro.
Es un arbusto.
¿Ha visto el Palo Hierro?
De la familia de las Ramnáceas. Que,
está con las renáceas.
Que es, se han llegado a fabricar espadas con él porque es más, en algunas ocasiones puede llegar a ser más duro que el hierro si se trabaja bien.
Pues ahí está el dato de mierda de Juan Gómez Jurado y adelante, Rodrigo.
Eso no se podría trabajar, ¿no? Porque es demasiado duro y el buril se lo carga.
El palo hierro muy mal. Fatal el palo hierro.
Vale.
Pero el palo santo muy bien.
Vale.
Eso, por ejemplo, sí se puede usar.
Pero ese también se cambió el nombre.
Sí, no, ese era desde siempre palo santo.
Se puso PH, fue falo santo.
Siempre.
No paréis tanto rato en este chiste, seguid inmediatamente.
Chistes de pollas, vale, en el humor.
Tenemos el dibujo en la madera, en la madera. Luego Tommy nos va a hablar, Tomás nos va a hablar de otras cosas. Y después con gubias y buriles y formones, o sea, con determinadas herramientas punzantes e incisivas, lo que se hace es grabar ese dibujo en negativo. En el fondo lo que se trata de hacer es una especie de sello, como los sellos, como los ex libris o los sellos de aprobado, o los que te da el ayuntamiento cuando certifica que has presentado correctamente algo.
O sea, si la gente se fija, que a lo mejor lo tiene incluso en el móvil, en el logotipo de Aquí hay Dragones, ese logo está construido de esta manera que tú estás diciendo.
Eso no es xilografía puramente, aunque remeda, vale, la xilografía. Después, ajá, hablaremos de eso. No es xilografía simplemente porque no es con madera, nada más. El resto del procedimiento, del principio,
sí, vale,
es el mismo. Digamos que se quita lo que sobra. La línea es lo que tiene que quedar. Si uno quisiera dibujar un círculo, lo que haría es primero eso, dibujar el círculo, y después quitar de la madera todo lo que no es el círculo, por decirlo así, o al menos lo suficiente para que el círculo sea lo que sobresalga.
Uh-huh.
Y de esta manera, como un sello, si se le pasa con un rodillo encima tinta y se aprieta contra un papel, tendremos el sellado del círculo. Será
por
todo,
ejemplo,
invertido. En el caso de un círculo dará igual, pero si escribiéramos una R perfectamente bien hecha, al imprimirla estaría al revés. Así que tendremos que hacer la R al revés.
En el caso del logo de Superman, por si no tenéis cerca el logo de Aquí hay Dragones, pero todos tenéis en la cabeza el logo de Superman, que se cambió el nombre también, el amarillo sería lo que tendríamos que quitar, que sería el espacio negativo, y el rojo sería lo que imprimiríamos, lo que quedaría fuera, lo que sería la superficie de la matriz.
¿Pero esto con el círculo no se había entendido?
No. No, no.
Vale, ahora lo
yo
vamos.
Yo siempre agradezco un dato friki. A mí me viene bien.
¿Es un hueco grabado eso, entonces? ¿Es un hueco grabado o es un
sería no, un relieve, ¿no? Un relieve. Sobregrabado.
Un sobregrabado.
Ahora nos lo va
menos
a aclarar.
Menos mal que estamos nosotros opinando, Javi.
Nos lo va a aclarar todo más y mejor Tomás, que tiene apellido, como averiguaremos enseguida. Podemos preguntarnos muy legítimamente que para qué se hacen estas cosas. Originalmente tenía sentido después de la invención de la imprenta, porque de este modo se hacían dibujos que podían ser reproducidos. Es decir, con la imprenta se hacían las letras, pero cuando salía un santo, pues el santo se hacía de esta manera. Se hacía una plancha, en lugar de tener que dibujar algo 500 veces, se hacía una plancha para poder reproducirlo 500 veces. El origen de la xilografía en Occidente es fundamentalmente medieval, ya avanzada además la Edad Media, en el siglo XIII. Primero se hicieron naipes, después estampas religiosas, cosas así. Y alcanzó su auge en el siglo XV, en el Renacimiento alemán. No vamos a aburrir a nadie, pero quizá el xilógrafo más eminente haya sido y sea aún Durero, de quien Tomás sabe todo lo que hay que saber, aunque pronto se pondría a grabar en metal. Quien quiera echar a su obra, que busque en Google los términos woodcut, que es como se dice xilografía en inglés, wood de madera y cut de corte, todo en una sola palabra, y Durero.
A cut con u, cut.
Eso es.
Wood cut.
Eso es. Muy pronto, la matriz, como anticipábamos, pasó a ser de metal, generalmente de cobre o de zinc, y el gran maestro universal de esa técnica es el alsaciano y, por tanto, lo siento, Juan, francés, Gustave Doré, o como lo hemos llamado siempre nosotros, Gustavo Doré. No, no, no lo decíamos en francés, igual que aún seguimos diciendo
¿de qué
Julio
año
Verne.
Es, ¿de qué año es Gustave Doré?
Siglo XIX, ¿no,
porque
Tomás?
Porque una época fue alemán.
Sí, 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 sí.
¿Gustave Doré?
Hombre, la Alsacia y la
Lorena. Ah, sí, no, 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 pero él es el francés. Se llama Gustave, amigos.
Bueno, ¿y qué? Yo tengo un amigo que se llama Antonio y es alemán.
Eso es porque ganaría una medalla de oro para España, pero en cuanto le dé positivo en doping, le volvemos, acabó, a llamar, ¿no? Le volvemos a llamar en alemán. En fin, Doré, todo el mundo conoce a Doré, el ilustrador de aquel magnífico Quijote, por ejemplo, y cuya técnica, la verdad es que no ha sido igualada jamás. No, no tiene ningún parangón posible, sobre todo si sabemos que lo hace con la técnica del grabado. O sea, ni siquiera es como después haría Bernie Wrightson, utilizando una técnica aparentemente parecida en el efecto, no en su elaboración, con plumilla, que eso tiene más sentido, es más verosímil, pero hacer eso grabando un metal es verdaderamente, es simplemente inexplicable. Es simplemente inexplicable el grado de manierismo y perfección que alcanzó Doré.
De todas formas, y por aliviar un poco a la gente que estará ahora mismo preocupada, que sepáis que este señor nació en Estrasburgo, que está a unos 6 minutos andando de Alemania. Entonces,
es el Rin.
Pero está a nada, sin andar, de Francia. Y llegamos ya a Tomás, que no emplea exactamente la técnica de la xilografía, pero que en gran manera la remeda y recrea por muchas razones, también temáticas en cierto sentido. En primer lugar, porque ama la Edad Media, su iconografía, su fuerza expresiva, y porque con una gubia en la mano tiene más peligro que un mono, francamente. Él no usa la madera, usa el linóleo, y es el responsable, por ejemplo, tal como adelantábamos al principio, del logo de nuestro programa. Así que suenen las fanfarrias, porque se despoja del chándal y entra en el campo a jugar Tomás Hijo.
Bueno, pues Tomás, qué pena, porque se acabó el tiempo.
Oye, me ha encantado, ¿eh?
Gracias por venir, pero las fanfarrias eran de salida.
Está muy bien.
Yo tengo una duda, Tomás. Tomás Hijo, ¿tu apellido es Hijo?
No.
No.
No, no, no. Es también un nombre cambiado.
Tú eres muy amigo de Rodrigo Cortés.
Sí, bastante. Sí. Sí, sí,
¿y él aprueba tu nombre artístico?
¿No? Totalmente.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí?
Lo tenemos muy hablado.
¿Cuál es el de verdad? ¿Cuál es el bueno?
Sánchez.
Sánchez, Tomás.
Entendible.
Sánchez.
Entendible.
¿Qué?
Sí. Pero acabas de insultar a todos los Sánchez que nos escuchan.
No, no, pero se producía un equívoco con mi padre, que se llamaba igual, la gente llamaba a casa.
Y también era un reputado grabador.
No tiene nada que ver con esto.
Pues
pero...
hay que aguantar. Hay que aguantar hasta que uno se labra un futuro.
Ya no tengo vuelta atrás. Ahora hablamos
de lo de la gubia y todo eso y sí, tal. Sí. Pero qué agobio lo de llamarte igual que tu padre, ¿eh?
Es una movida.
En mi casa igual, ¿eh? Arturo González Campo, ¿el padre o el hijo? Perdóname.
En el caso de Tomás Hijo, más que un agobio, sería una agubia.
En mi casa pasaba lo mismo.
No vale todo, Juan.
A Tomás le ha hecho
gracia. No vale todo.
Si le hace gracia, invitado, vale.
Qué pena, porque
por eso va a ser el único invitado que venga.
Se me voy a poner un chiste buenísimo, pero ya ha perdido el momento. Ha perdido el momentum. Porque iba a decir que me...
ha perdido el momento, pero lo va a soltar.
Pero ahí voy.
Ya sé, me cubro.
No.
Porque iba a decir, lo que le pasaba a Arturo con su padre me pasaba igual a mí. En su casa, que...
Porque sí, también se sí, llamaba. No, claro, es que sí, como nada, ha entrado en frío.
Ya.
Ha entrado en frío.
¿Está Arturo González Campos? Aquí no, decíamos.
Bueno, Tomás Hijo, muchas gracias por venir a Piedragones. Gracias por
entonces
el logo.
Entonces es Hijo porque es no Tomás Padre, sino Tomás Hijo.
Claro, llamaba a la gente a casa y decía, ¿está Tomás? ¿Tomás Padre o Tomás Hijo? Tomás Hijo, Tomás Hijo.
O sea, sí,
me hizo gracia y me lo apropié.
Una pregunta personal, ¿tienes hijos?
Sí.
¿Y cómo son padres?
¿Quieres saber cómo se llama mi hijo?
Tomás Nieto.
Arturo.
Que es, habíamos quedado nombre de rey.
Claro,
y se acabó.
Nombre muy guay.
Registrador de la propiedad.
Claro que sí.
Bueno, Tomás Hijo, que cuéntanos un poco cómo. Bueno, ya nos ha contado más o menos Rodrigo.
Perfectamente.
Mi pregunta es: o sea, ¿qué es lo que te hace decir yo creo que aquí hay un futuro? Me voy a poner con una gubia a rascar linóleo y con esto yo creo que me voy a ganar la vida con muchísima holgura.
Bueno, pues ya ha dado Rodrigo una pista, ¿no? Que es la fascinación que yo siempre he tenido por las imágenes medievales, por el tarot, por los manuscritos iluminados y por toda esa gráfica rancia y hecha siempre de una manera muy tosca que tiene la gráfica medieval.
Casposa.
No diría yo tanto, pero sí que esa cosa anticuada
pues
me gustaba.
No dirías tanto,
¿no?
Pero dices rancia.
Pero bueno, rancio y casposo, joder, no es lo mismo.
Era arte chungo, podríamos hablar.
Para bien, ¿era rancio para bien?
Era rancio para
pues
bien.
Pues lo mío era casposo para bien.
Es curioso que tú, claro, empiezas hablando del tarot, pero lo interesante es que esta técnica, lo primero que se aplica es al juego. Es decir, en vez de decir, oye, vamos a hacer imágenes de santos, no, vamos a imprimir cartas para jugarnos el dinero.
Naipes, calendarios, y bueno, y luego también es verdad que se ha utilizado mucho en libros de carácter religioso, ¿no? Y sobre todo de carácter popular. A mí lo que me gusta de esta técnica y de la historia de esta técnica es que siempre, y sobre todo la xilografía, más que las otras técnicas de grabado, se han utilizado para fines populares, ¿no? O sea, yo creo que los primeros libros que se estamparon en lenguas que no fueron el latín o el griego estaban estampados con tacos de madera, no estaban estampados en xilografía. Y siempre esa estética popular, esa estética que tiene mucho que ver con lo fantástico, con los milagros, con los santos, también con el tarot, con la magia, pues están muy presentes y es algo que a mí siempre me ha llevado a ese interés, ¿no?
Pero mira, decías tú antes dos de las cosas que más sirven para engañar a la gente, que son el juego y la religión, pero la tercera podría ser el porno también, o sea, que decir, también se ha utilizado para...
Sí, además Rodrigo ha hablado también del grabado oriental, que el grabado oriental siempre ha tenido un componente erótico muy grande, ¿no? Y de hecho hay estampas maravillosas pornográficas japonesas, sobre todo. Entonces que se ven tiraban por miles, ¿no?
Es como el por ahí puede venir lo de a lo mejor aquí dinero en esta
sí,
profesión.
Mira, no había yo planteado esta perspectiva, pero igual a partir de ahora inauguro una nueva línea.
Uno no nace
en mi
con
carrera.
Una gubia en la mano. De hecho, si conocéis la obra plástica de Tomás, crea una evolución hasta llegar precisamente a la que encuentra como su técnica definitiva, lo cual no significa que se pare aquí, pero su trabajo se fue depurando, se fue haciendo más esencial, en ese sentido casi medievalista, y además le interesa mucho ese periodo por muchas razones, y poco a poco se fue acercando a esa técnica precisamente en esa búsqueda, porque además con el linograbado, que de alguna manera remeda, corrígeme si me equivoco, la xilografía en ese sentido, consigues algo que solamente es posible en ese paso final. Claro. Es decir, por muy bien que dibujes y por muy bonito que resulte tu boceto, el efecto final, el que vemos, solo se consigue cuando de verdad se producen, no diré ni siquiera los accidentes, aunque parte de eso hay, sino esa parte matérica de relación de la gubia con el material que va quitando, y después esa impresión, que no es en absoluto similar a haberlo dibujado desde cero.
No, además que claro, el proceso no solamente tiene que ver con el dibujo, que el dibujo puede ser más o menos convencional, pero cuando tú intervienes sobre esa plancha de linóleo, en este caso, de una manera totalmente artificial, no se dibuja con el lápiz cogido como lo utilizamos para escribir, sino que la gubia tiene otra mecánica, tiene otro gesto, y eso te hace un montón de efectos y de cosas nuevas, no diferentes. Y luego hay un proceso, después del proceso artístico, que es un proceso artesanal de estampación, donde también encuentras unos efectos y encuentras unas características que no encuentras en ningún otro sistema
de
reproducción.
¿Cuántos gubiadores xilográficos hay en España?
¿Cuántos xilófonos
sois mucha gente?
No hay mucha gente en España que se que haga. En Inglaterra, por ejemplo, en Reino Unido hay mucha gente. En la Europa del Este, en xilografía también hay bastante gente. En Estados Unidos...
Cuatro que han puesto un tuit diciendo a mí no me gusta que se hable de xilografía en la radio, y ya la gente dice, bastante gente, ¿cuántos? Ya.
No sé, no te puedo decir, pero no mucha gente. Es una técnica minoritaria
Dile enfadado ahora, pero ¿qué quieres decir no mucha gente?
No mucha gente, ¿cuánta gente?
No tengo un censo, Arturo, ¿no concreto censo de grabadores.
En Alemania hay xilógrafos 35.
Mínime una horquilla,
Entre 5 y 1000.
Vale, pues ya está.
¿Cuántos xilófonos sois exactamente, crees tú?
¿Y cuántos hay zurdos?
En España, ¿cuántos conoces?
¿Y cuántos zurdos?
Me vale. No conozco a nadie, personalmente.
¿No conoces? O sea, eres el único xilófono de España.
Sí.
¿Hay gubias para xilófonos zurdos?
No busquéis por ahí porque solo soy yo.
Vale, pero entonces, ¿dónde compras? Porque no hay xilofonías, entonces, claro.
Todos los materiales, sí, hay que comprarlos todos fuera, claro. O
sea, ¿Cómo se trabaja la gubia?
Son suizas. El linóleo que utilizo es inglés.
Es que allá hay bastante gente.
El papel sí es español.
El papel es español.
¿Sabéis dónde hay muchos? ¿Dónde creo que hay muchos? En Moldavia. Los moldavos hacen
por el nombre.
Xilofonismos hacen.
Y los checos.
Los checos lo petan. Los eslovacos no, pero los checos sí.
Vamos a decirle a la gente que si se mete en el Instagram de Tomás Hijo, @TomásHijo, puede ilustrar esta conversación mientras tanto, viendo las obras de Tomás Hijo, que yo creo que le va a venir bien.
O en su Twitter, o cualquier persona que me siga habrá visto obras de Tomás Hijo, entre otras cosas, claro. Porque yo probablemente sea la persona del planeta que más impresiones de Tomás Hijo ha realizado en su vida.
Doy fe. Juan Gómez Jurado ha estampado más obras de Tomás Hijo que Tomás Hijo. Y eso tiene una explicación.
Claro, explícalo.
Adelante.
Yo, cuando Juan Gómez Jurado saca un nuevo libro, siempre me encarga un ex libris para utilizar en sus firmas para sus fans. Y entonces él vende tantos libros, firma tantos libros y sella tantos libros con mis matrices que estoy completamente seguro de que ha llegado a estampar más obras mías que yo mismo, claro.
Ojo, que estamos, da la impresión de que estamos hablando de un amigo que le hace los ex libris a Juan. En un momento dado se puso a homenajear la obra de Mignola y empezó a hacer con su técnica tan depurada, cada vez más depurada, he de decir, mes a mes y año tras año, unas ilustraciones muy especiales de Hellboy que exponía y que vendía a través de la página web.
Es una
y en
maravilla.
Un momento dado se encontró con que una de las planchas la compraba Mignola.
En persona. El mismo Mike. Buscando un xilófono por ahí y encuentra a Tomás Hijo.
Guillermo del Toro, has trabajado para él también, uh-huh. ¿verdad?
Estoy trabajando para él, de hecho, ahora.
Es más famoso que tú incluso, Juan. Es tal vez quien ha hecho famoso a Tomás Hijo, Guillermo del Toro, pudiendo haber sido tus ex libris.
Pero no ha estampado nada mío, Juan, sí.
Claro, pero yo voy por la vida estampando. Yo llevo en la mochila, yo llevo dos obras de Tomás Hijo y tengo en casa, por cierto. Porque es una de las cosas que te quería preguntar. Tú, en ese camino que buscas hasta tu estilo personal, pasas inicialmente por una etapa, como decía antes Rodrigo,
la etapa azul,
tal vez más medievalista, más heredera de lo medieval, pero de repente te das cuenta de que tus ilustraciones, que son ilustraciones originales,
esa es la etapa rosa ya,
empiezan a recoger elementos de la cultura pop y poco a poco te vas acercando a obras como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, como la obra de Tolkien, que directamente tú también empiezas a representar. Yo, por ejemplo, claro, en casa tengo, y le tengo otra encargada.
Yo.
Tengo en casa una obra...
La típica pregunta que Tomás solo va a poder decir, pues sí, Juan.
Tengo en casa una obra de Tomás que es absolutamente impresionante. Es la posada del Pony Pisador.
¡Ostras! ¿La tienes tú?
Yo tengo una de las
100.
Hay otra en Moldavia.
De las 100, porque esas sí te sabes cuántas has impreso.
Sí, porque ya
¿no?
se han terminado.
Yo tengo las 72 de 100.
Claro, pero es que se hacen siempre series limitadas con las impresiones. Cuéntanoslo, Tomás, ¿por qué sabes exactamente que son 100?
Porque, bueno, esto es una cosa que se empezó a hacer como en el siglo XVIII, ¿no? Que es cuando el grabado empezó a tener estatus de arte. Hasta entonces era un proceso simplemente industrial. Pero llegó un momento en el que se empezaron a numerar las ediciones para aumentar su valor y de alguna forma para asegurarse de que tenían el valor de originales, ¿vale? Porque un grabado es una pieza que se reproduce una serie de veces, pero al limitar la tirada la equiparas a una obra de arte única, aunque haya una serie pequeña.
Pero entonces, perdón, pero entonces, cuando tú haces las 100 copias, ¿rompes ese molde?
A ver, la ortodoxia grabadística dice que una de dos, o rompes la plancha o le haces una marca que deje diferencia. Claro que si alguien estampara con esa plancha otro grabado, ya es fuera de serie. Yo, vamos, no hago nada de eso, yo las guardo a buen recaudo, pero sí que es cierto que de la forma más honesta que os podáis imaginar, en el momento que llego al límite, esa plancha se guarda y no se estampa más.
Porque si estuvieras casado con Gala, por ejemplo, con
pues
Ávila Dólares,
firmaría hojas en blanco para que alguien las estampara, ¿no?
Así sería.
Por ejemplo, la plancha del Pony Pisador, que podéis buscar en internet,
es preciosa.
Es una auténtica maravilla. ¿Cuántos personajes hay en escena?
No lo sé, no los he contado, la verdad. Pero bueno, están todos los que...
Pero un límite entre cuánto y cuánto.
Joder. Una horquilla.
Pero claro, da una horquilla.
A mí no me habéis dicho...
Más que si los alemanes.
Estas cosas.
Es que si no
hay
vienes
unos
preparado...
100, unos 100.
Unos 100, pues ya está, 100.
Unos 100, pues ya está, pues nos quedamos tranquilos.
50 y 100.
Pueden ser 110.
Una centena, que es precioso. Es precioso, ya no se dice eso. Una centena de personajes.
100 personajes en ese grabado del Pony Pisador. Hay como aproximadamente unos 100.
No, bueno, seguro que hay menos.
Toma, no hay
50,
hay 100,
venga, 50.
Hay 100.
¿Cuál es la página donde la gente puede estar ahora repasando las ilustraciones?
Tomashijo.com. Entonces, yo estoy viendo esto, ¿no? Por ejemplo, esta que veis
ahora
es...
Ahora nos está enseñando la ilustración del polifisador.
Entonces, estamos viendo a Frodo.
Si vais a tomashijo.com, podéis contar.
Estamos viendo a Frodo, estamos viendo unos cuantos enanos, estamos viendo a la gente en general
la
que está...
Que es una maravilla.
Que está en la posada del Pony Pisador y vemos a cómo Frodo se ha arrojado al aire, etcétera, etcétera. Yo viendo esto, porque además la tengo...
Es el Pony.
¿Tú dices Pony?
Pony Pisador de Cebadilla Mantecona. No sabéis más de Tolkien que yo, no os flipéis.
Pony Pisador.
Yo cada vez que entro en casa y veo esto y veo los golpes de... Pues lo tengo en el pasillo, es lo primero que veo cuando entro en casa.
¿Y el cuenco de las llaves?
Pero ¿y la luz? ¿Y si no hay luz, qué haces?
Entonces
¿qué
no lo veo.
Da la luz primero, tonto, que te vas a tropezar.
Todo del móvil.
¿Todo va a tener que ver con tu casa?
Es un interior tu casa, ¿no? Eso es exterior.
Lo que a mí me alucina y me asombra mucho es que ha hecho él 100 personajes, pero que
no
cada,
hay 100.
Que hay 100. Que cada uno de ellos. Yo lleva,
que sí, que ese es un trozo menos. Pequeñito.
Sí, de,
no, que ha cogido un trozo pequeñito.
He cogido un trozo pequeño de una obra muy grande. Entonces, que lo estoy ampliando para que lo veas.
Eso es un
pero
detalle.
Cada
Javi.
Uno de los que golpes que tú ves ahora mismo en el pelo de Frodo mientras es arrojado al aire.
¿Frodo?
Es un. Frodo. Es
está
un.
En el pony.
Es un golpe de gubia que yo me imagino que si te sale mal, la plancha se va a tomar por culo.
Sí. Saco, saco.
O sea, te la claro. Pongas en cada golpe.
No te pongas técnico.
Esta técnica no tiene control Z. Si te equivocas, lo único que puedes hacer es incorporar el cambias, fallo.
Claro,
el fallo al dibujo. Hay momentos ya de máxima locura, que es en el punto en el que estoy ahora, en la etapa en la que estoy ahora, que tengo un botecito de Loctite junto a la plancha y hay veces que he llegado a pegar una viruta que he cortado sin querer y la he vuelto a pegar ahí con pinzas y con una lupa, pero bueno, solo he hecho dos o tres veces. Lo normal es que si te equivocas, cambias. Incorpores eso a la plancha, aunque también tengo que decir que hay veces que puede haber un desliz gordo y en ese momento tienes que descartar la plancha y empezar de nuevo.
¿Te ha pasado?
Sí, sí me ha pasado. De hecho, con uno de los últimos trabajos que estaba haciendo,
veces
ha habido una. Dos.
Pero una horquilla de. O sea, perdón, una horquilla. Ya estaba yo con la horquilla de las veces.
Pero no me, como me preguntéis otra vez números, me voy.
¿Cuántos días? No lo digas en número, dilo en letra. Sí. ¿Cuántos días te lleva. ¿Cuántos XV, meses?
Joder, es que no,
te lleva a hacer una obra con el pony pisador, por ejemplo.
Tampoco lo sé, porque no es un trabajo de seguido. O sea, no estoy.
Eso es. O sea, empiezas una obra y luego vas a otra y luego vas a otra para no morirte.
Intento concentrarme en una, pero no voy contando las horas días. A las que dedico, sobre todo porque el proceso.
No haces una muesca en la pared cada día. No,
una raya.
Con una gubia.
No, porque también vale. es un proceso que en el tallado de la plancha es donde menos tiempo invierto. Donde más tiempo invierto es en los bocetos, en la preproducción, en el dibujo, en todo ese tipo de cosas invierto un montón. De hecho, aunque esto es una técnica así medievaloide, ¿no? Podríamos decir,
sí.
Yo utilizo técnicas digitales para hacer estos grabados, pero no para la elaboración de la plancha, sino para la elaboración del dibujo. Normalmente yo hago un dibujo a mano sobre papel, ese dibujo lo escaneo o le hago una foto, lo meto en el ordenador y después recoloco personajes, arreglo la composición, introduzco detalles y hay un procesado también ahí con el ordenador antes de transferirlo a la plancha y tallarlo.
Vale, voy a hacer una pregunta, seguro que tú te echas las manos a la cabeza, sí, y tal, pero realmente. Ahora que hay impresoras ya en 3D, uh-huh. No sería una fórmula fácil, tengo el dibujo en el ordenador, pido a la impresora en 3D que me haga el molde y ya lo tengo hecho y tiro la gubia, no que ya está bien.
Sí, no se puede porque las impresoras en 3D no tienen ni las fresadoras, que es una cosa que también he intentado enterarme a veces, no tienen la precisión que yo puedo alcanzar con esto. Tú date cuenta que yo la gubia que utilizo para hacer eso es una gubia que tiene una embocadura de un milímetro.
Ya ves.
Y es en forma de V, con lo cual muchas veces cuando muerdes la plancha no estás metiendo el milímetro entero, sino que estás simplemente tocando y haciendo incisiones que pueden ser de un cuarto de milímetro. Entonces, eso cuando lo ves estampado no hay píxeles, no hay puntos, no hay tramas. Es una cosa que tiene una pureza y un interés y una precisión que no puedes conseguir con ninguna otra técnica, claro.
Ten en cuenta, Arturo, que lo que hace con la plancha no es el dibujo convertido en plancha. El dibujo es el paso anterior, no es el resultado igual a la plancha. Cuando él mete la gubia,
cambia
las líneas, cambian las sombras, cambian los elementos que dan volumen.
Eso es.
Es como la fase final de dibujado. Entonces, si él entregara eso a una impresora en 3D, que pronto posiblemente sea capaz de hacer eso, sin embargo, le faltará un paso. Por mucho que efectivamente haya un sello, y que sea un sello equivalente a tu dibujo y se pueda imprimir, no sería el resultado gráfico final, porque ese solo se produce con esa última herramienta,
eso
que es la
gubia. Eso es. No, todo cambia. Yo podría enseñar los bocetos de las ilustraciones y verlas después ya grabadas, y el cambio es muy grande, porque sobre todo en el cuestión de volumen, que es lo que ha dicho Rodrigo, cambia muchísimo. Esa guía, esas líneas que tú vas haciendo con la mano y que van definiendo los volúmenes, no las puedes conseguir dibujando, solo las puedes conseguir porque, bueno, una cosa que tú has dicho, pero que quiero recalcar ahora, es que tú trabajas al revés. Cuando dibujas, intervienes sobre la parte que se ve. Y cuando haces un grabado con esta técnica, interviene sobre lo que no se va a ver.
Que no se va a ver.
Entonces
vacías
es una técnica en la que
la
tú vas quitando lo que no quieres que se vea. Con lo cual, el ejercicio mental, la tesitura que te pone creativa, es totalmente diferente a la de dibujar.
Quiero que sepáis que llevo un rato contando los personajes de la obra.
De verdad, Juan.
Y hay 44 personajes humanoides, dos gatos y una cabeza de ciervo.
Y un pájaro.
Hay un pájaro también, vale, pues entonces
vuelve a empezar, como cuando
vuelve a empezar.
O sea, vale, o sea, que me he tirado el rollo con lo de los 100 personas.
No, porque está, has impreso dos.
Está bien. Oye, hay tres gatos. Aquí había otro gato. Ya van.
Al final salen 100.
Al final.
Sí, al final poco a poco. Vamos,
oye, Tomás, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Por explicar las cosas. Gracias por el logo de Aquí hay dragones.
Hombre,
que mola muchísimo y que se lo pedimos.
¿De cuánto es la edición que hiciste del original de Aquí hay dragones?
Me parece que es de 50.
De 50.
Yo tengo el 17, creo.
Pero danos una horquilla. 50,
50. No, vale. 50.
Es que esa es otra. Cuando ves un original de Tomás o un original hecho por esta técnica, linograbado o xilografía, lo que tienes tampoco es simplemente un dibujo en un papel blanco, sino también el relieve, la impresión. Eso se mete en una plancha con muchísima presión,
sí,
en un papel de altísima calidad,
humedecido para que se adapte a la plancha, y después se le aplica una prensa que yo tengo de una tonelada, ¿no? Entonces y entre el papel y la plancha y la prensa se pone un fieltro, con lo cual el papel se mete en los huecos de la plancha, la plancha queda en relieve, y de hecho mis grabados los puedes ver por detrás.
Eso es,
como si fuera un relieve en blanco, ¿no? Como si lo supieran leer casi.
Un ciego podría saber cómo es el dragón,
sin
efectivamente,
duda.
A eso me refiero. Tiene también esa parte matérica tan esencial que no se consigue con una técnica de reproducción convencional.
Eso es.
Gracias, Tomás, por venir.
Un placer.
Y hasta aquí el capítulo de Xilófonos Gallegos. Seguimos en Aquí hay dragones. Se ha hablado de xilografía en radio, Javier Cansado. O sea, arriba no puedes estar.
Ahora que no está Tomás
ahora
hijo delante,
¿sí?
Solo quiero deciros una cosa. Este tío es la hostia.
Sí, no.
O sea, es la puta hostia.
Aquí lo hemos tratado con displicencia, pero
o sea, porque es colega. Cuanto más taquito dices, estoy mejor, ¿no? Más taquito.
Hombre,
hay que decir un nombre
podría
mal
decir
sonante.
Que su obra es excelsa porque consigue a través de la magia de la imperfección algo que es absolutamente inalcanzable por ningún otro método, pero prefiero decir que es la hostia.
Javier Cansado, ¿qué nos traes? ¿Qué tema nos traes hoy? Se echa las manos a la cabeza el mismo. O sea, ¿hay una inseguridad o todo lo contrario?
O un sobradísimo.
Una seguridad. O sea, o no ha traído nada y esto... O viene sobradísimo.
O bien su tema era el pirograbado.
Es que no es el día. Vamos a ver, porque yo quiero... Vamos a ver, antes de empezar mi sección, ¿vale?
Sí.
Mi sección, a partir de esta temporada, para mí hoy empieza una temporada.
O sea, empieza una temporada para ti, Javi.
Mi sección va a durar 12 minutos.
12 exactamente.
De los cuales 10 lo dedicaremos a un tema y los últimos 2 minutos lo dedicaremos a enseñaros, a presentaros un cantador flamenco o cantadora flamenca, ¿vale?
Ah, me gusta mucho.
2 minutos.
Me gusta mucho. Hables de lo que hables, al final hay un cantador flamenco.
2 minutos voy a dedicar, solamente 2 minutos, incluida la canción que va a cantar. O sea, va a ser una cosa muy somera, ¿vale?
Le vamos a llamar el cantador lentejas, entonces.
Escúchame una cosa.
¿Podemos llamarlo el cantador que compensa escuchar?
Bien.
Vale.
Las premisas de mi sección, ¿vale?
Sí.
Va a poner, Juan Gómez Jurado va a poner un cronómetro, ¿vale?
Sí.
No, un temporizador, perdona.
Sí.
De 10 minutos. Cuando suene el temporizador, se acaba la sección. ¿Dónde esté? Me da igual. ¿Dónde esté? Os quedaréis diciendo, por favor, que continúe.
Que siga.
No,
da igual. No,
no.
No va a ocurrir.
Esta se llama, a partir de ahora, mi sección se va a llamar Eserezade. ¿Vale? Eserezade.
Eserezade. ¿Por qué Eserezade?
Por Eserezade, de las mil una noches.
Sí, pero ¿por qué la E?
Porque te deja de ganas de más.
Eso es, Juan. Y quiero que me llaméis a partir de ahora. Voy a cambiar el nombre. Ya no voy a ser durante la sección.
Sí.
Quiero que me llaméis Eserezado.
Eserezado.
Si queréis dirigiros a mí para preguntarme algo.
¿De dónde
algo,
sale la E?
La E es lo que no entiendo.
Porque como el iPhone, la I delante del phone.
Eserezade.
Se llama Eserezade.
Porque es de los nuevos tiempos, es como la E de email.
Vale, el Eserezade. Me parece bien.
La sección es mía.
Además, ¿no será mil una noches, mil una?
Mil una. Eserezade, ¿vale?
Vale, Eserezade y tú te llamas Eserezado.
Eso es, ¿vale? Bien. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, hombre, a ver, una vez que has aceptado las premisas, ya va todo...
Vale, pues la sección de hoy, es que además, la sección de hoy se llama, y esto no es cachondeo, ¡Pobriños!
Hoy en Eserezade, Pobriños, con Eserezado.
Llevo 6 días caminando y ya no sé a dónde ir. Se me ha olvidado mi destino.
Bueno, vamos a ver. Traigo a, esta es mi careta de presentación.
¿Este es el cantador?
No. No. Este es Coque Maya, que, no, que tiene su voz, pero no puede cantar flamenco. Estos son los Ronaldos. Porque diréis, ¿y qué tiene que ver la sección de hoy con los Ronaldos?
¿Y qué tiene que ver la sección de hoy con los Ronaldos?
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
Pues muy poco. Vamos a ver, muy poco. Porque vamos a ver, sabéis que los Ronaldos desaparecieron y Coque Maya tiene una carrera muy potente.
Excelente, tiene un disco último maravilloso.
En solitario, se va a presentar el Wisin Center, mucho éxito, etc. Yo voy a hablar de cantantes, de gente de la música de rock,
¿sí?,
de grupos que han tenido carrera en solitario mientras estaban en el grupo, mientras funcionaba el grupo.
Me parece cerezado. Gracias por esta sección, cerezado.
Y les llamo pobriños porque si bien tuvieron un éxito impresionante con el grupo, ellos mismos...
En solitario no fue tan bien, ¿no? Que no es el caso de Coque Maya, por ejemplo.
Coque Maya,
no,
mola,
pero vamos a ver, que dicho que Coque Maya no vale, porque
vale,
es claro, mientras que estaba funcionando el grupo.
A partir de ahora, eserezado, todos los que aparezcan son gente que ha estado a la vez con su grupo y en solitario, con su grupo lo han petado, en solitario...
Y vamos a empezar con este muchacho. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely,
so lonely. Este me lo sé. Living on my own.
No es Alfredo Mercury, Freddie Mercury, que mientras estaba en Queen hizo dos discos.
Dos discos, sí.
Este es el primer, se llama Mr. Bad Guy, ¿vale? ¿Cuál es el baremo para saber si ha tenido tanto éxito como el grupo? Pues lo que he hecho es una cosa, he hecho la cuenta de la vieja. Me he ido a Spotify y en Spotify he visto los oyentes que tiene uno y otro.
Y los de otro.
Pero
esa es la cuenta que te sale. No podías haber ido a ver cuántos vendió de discos de Great Pretender, por ejemplo.
Perdóname.
Que concretamente disco de diamante.
Pero perdóname.
Vamos a ver, pero la sección es de Cerezado, no es nuestra.
Claro, hacedla vosotros.
Claro.
El próximo día la hacéis vosotros y consultáis los datos que queráis. Pero yo consulto los datos, yo me nutro y además lo digo.
Ya
honestamente.
Está, ya está. No, amigo. Muy valiente, Cerezado.
Pues vamos a ver. La canción más escuchada en Spotify
de Freddie Mercury
no es esta, no es Living on My Own, que esta se ha sido escuchada 17 millones de veces. La más escuchada ha sido The Great Pretender,
claro.
19 millones de veces. Pero ¿cuál es la canción más escuchada de Queen?
Es que, Javi, es que esa es buena.
The Great Pretender
al contrario que esta.
Claro, era un tema de Elvis Presley.
Es un gran tema.
Pero es que The Great Pretender es de los Platters.
Pero
vamos a ver, ¿qué mérito tiene que Freddie Mercury, con esa voz que tiene, cante bien una canción de los 50? ¿Qué mérito tiene?
Pero es una versión
muy bonita. Sí, es una versión bonita, pero es que es una gran canción. Entonces, pues yo he buscado cosas que eran cosas un poco más asimilables,
sí,
a él.
Vale.
Aparte que The Great Pretender se ha escuchado 19 millones de veces y está 17, tampoco vamos a flipar.
Pero no, a lo mejor mañana ya ha cambiado el número.
Y Queen, que son 100 millones a lo mejor.
Y Queen, gracias Juan, y Queen,
el Bohemian Rhapsody,
es la canción más escuchada de Spotify, ¿vale? La que más. ¡Mil millones! No, espérate.
Bueno, viene con los datos cogiditos con pinzas, pero la sección la tiene clara.
¿Qué puede pedir, hijo? 1.086.749.075 veces hasta esta tarde. Que mira, luego ya
hasta el momento que estamos grabando,
o sea,
esto.
Si
vale,
queremos ser más científicos, habría que sumar YouTube, a lo mejor.
No, vamos a ver. No. Si el universo lo acoto así, no, por favor. Por ahí sí que no. Porque hago todo el universo.
Claro.
Entonces comparo, son cifras, son cantidades semejantes.
Pero sabes que Spotify es de anteayer.
Spotify.
¿No?
Claro, de anteayer. Es que a lo mejor
un disco fue un enorme éxito, claro, en los 50 y vendió una barbaridad y ahora ya no se escucha desde que se inventó Spotify.
Pero no. La sección se podía llamar, ese dejado, pregunto, sección se podía llamar en Spotify no lo petas tanto, pobriño.
Pero vamos a ver, escúchame.
Es que se llama Cerezado la sección, es que no podemos cambiar eso.
Pero vamos a ver, si la referencia es la misma, es una regla de tres.
Ya.
Esa a referencia también.
Se acepta lo que ha propuesto Cerezado y ya está. Y ya no está, hay más. Vamos con otro, por
favor.
Vamos con otro ejemplo.
Venga. Yo pido perdón, por ejemplo.
Claro.
No va a dar tiempo, tengo que preparar una retaída de nombres enorme, pero no va a dar tiempo. ¿Eh? ¿Tienes puesto el tiempo, Juanito?
4:25.
¿Solo quedan?
Esta sección pide otro día, ¿eh? Que hagas también, que
hombre,
continuación.
Hombre, claro, esto lo voy a estirar ya.
¿Ves? Ese trabajo ya está hecho.
Te tocará actualizar los números.
¿Suena algo un poquito el sonido?
Una batería, me parece a mí, ¿no?
Sí.
No sé quién es.
Es Keith Richard.
Keith Richard,
¿vale?
Sí, claro, es que, claro.
Keith Richard. Mira, ahí está el otro.
Tampoco lo peto.
Claro, ahora voy a dar los datos de Spotify y otra vez a empezar. ¿Y qué pasa con YouTube?
No.
¿Y qué pasa con la venta de discos? Si la premisa está clara.
Hemos achantado.
La referencia es Spotify.
Vale. ¿Y ya? Spotify es la piedra roseta.
¿Por qué para todos? He cogido Spotify en uno y en otro sumado, lo que sea. He cogido todos Spotify.
¿Cuánto tiene Keith Richard con esta canción de Spotify?
Pobriño. Bueno, no lo he dicho. No lo he dicho, que esto es. Esto se llama Hate It When You Leave, ¿vale? Esto tiene, se ha escuchado 1,678,000 veces. Esta tarde, luego. Lo que más se ha escuchado de Keith Richard es Trouble, que se ha escuchado 1,795,000 veces.
Vale.
Comparémoslo con Rolling Stones. Comparémoslo
Satisfaction, con los... ¿no? Me imagino.
Pues fíjate, no, Pain in Black. He flipado. Ah. ¿Ves cómo es bonito?
Es muy bonito.
Porque dices, ¿Satisfaction? Pues no, es la segunda Satisfaction.
Me tiene enganchadísimo.
La primera es Pain in Black. Uh-huh. 384,000,000 de veces. Vas a comparar. Vas a comparar, por favor.
Pobriño.
Pobriño. Vamos con otro. Es que la canción no me gusta. ¿Qué culpa tengo yo? Joder.
Se lo dice todo, ¿eh?
Si quieren nos vamos, Javi. Digo, es Cerezado.
Perdón.
No te había hecho ni caso, ¿eh? Al oír Javi, ni caso.
Nada, se ha callado.
Este es Roger Taylor. Roger Taylor es el batero de Queen. ¿Sabéis esto?
El batero. Se llama batero.
El baterista.
Batero, sí.
Mi padre toca la batería, mis hermanos tocan la batería. Y se dicen a sí mismos, se decía mi padre, pobrecito, batero. Soy batero, decía.
Soy batero.
Exactamente.
Y temple mi corazón. Con una rubia.
Roger Taylor hizo 5 discos, ¿vale? Algunos de ellos mientras que estaba en Queen. Su canción más escuchada es Man of Fire, la que se está escuchando, que son 615,000 veces.
Ay,
comparado con la segunda de Queen, con la segunda la voy a comparar, no con la primera, que ya hemos dicho que es Rhapsody, Bohemian Rhapsody.
Esa generosidad te honra.
Con la segunda, que es Don't Stop Me Now.
La friolera de
749,000,000 de veces.
Vamos,
por favor, vamos, por vamos. Favor. Roger Taylor, vamos. Te ha columpiado. Por
Perdona un momento, Cerezado. Para otro día, por supuesto, porque ahora mismo no te quiero comer tiempo del que te queda, que creo que es poco. ¿Se podría hacer la sección inversa? Es decir, gente que en solitario lo ha petado más que en grupo.
Maravilloso.
Digo, para otro día.
Pero también es una idea maravillosa.
Pues
pero
te he cerrado 2 meses de programa.
Si de hoy le van a sobrar 50.
Escucha, ¿me la cedes esa idea? ¿Me la cedes?
Sí, es tuyo.
La trabajo.
Trabájala.
Porque esto está trabajado. Andy Gibb de los Bee Gees, ¿vale? Bien. Andy Gibb sacó este disco que se llama...
Porque esto está trabajado.
No lo tengo.
Bueno, el disco de Andy Gibb. Eso la gente lo puede buscar, bueno. Javi. Lo que no puede buscar son los datos de Spotify.
Eso no está
Borja,
frente a todo el mundo.
Es que no tengo... Es que no lo tengo.
Pero es igual, da igual.
No, que no, es que me sabe mal. Porque aquí hay un trabajo y que luego no luce.
Boys do fall in love.
Ah, te has acordado.
Bueno, lo ha hecho
mira, ha terminado la sección.
Bueno, esto queda emplazado, ¿eh? Esto...
Pero no hemos resuelto.
No, es que se ha quedado así.
¿Cuál es la canción de los Bee? Stayin' Alive, claramente. Gracias, Pedicabo.
Will Arlesinger, por ejemplo, ha triunfado más en solitario que, en grupo.
Sin duda, que con su grupo
se ha quedado los pedicabos. El próximo día, seguiré, vale. Cuando siga con esto, seguiré desde aquí, ¿vale?
Porque ahora viene...
Viene un flamenquito, ¿vale? Borja, vete al último de la lista.
¿Vale? ¿Durante el flamenco también eres eserezado o ya no?
Sí, 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 sí.
Vale.
Le he cogido el gustito.
Eserezado, ya... ¿qué flamenco vamos a escuchar hoy?
Vamos a escuchar a un cantador nacido en la línea de la Concepción. Bueno, traigo cantadores raros, ¿vale? No vais a decir, no vais a traer a tu
Si no ayudes, tú no
Mairena,
ayudes.
Mairena, Camarón o gente.
Ya, eso es que tienen más dedos de la cuenta. Que son...
Bueno, que no han sido muy famosos, que no ha sido que es gente muy, bueno, que ha sido famoso, que ha tenido su cuota de éxito, pero muy reducida. En ámbitos más bien flamencos. Por ejemplo, este caso es un gaditano de la línea de la Concepción que se llama Antonio El Chaqueta. Esto es un bolero por bulerías, ¿vale? Y este Chaqueta, de la familia de los Chaqueta, por eso se llama Antonio el Chaqueta, porque decía antes Juan, ¿cómo se cambia el nombre? No, yo me llamo Chaqueta, que soy Chaqueta. Y al principio se llamaba El Mono, porque su padre se llamaba El Mono. Pero escuchamos.
Y en tus ojos, en vez de mirada, ya hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena de mis amores. Un bolero que embruje tu garbo que está en español. Olé, olé, te mueve mejor que la sola y lleva la gracia del cielo la noche y tu pequeño que mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy tu prisionero. Olé, olé.
Esto que hacía, estas cosas de unir mucho las sílabas, que es una especie de melismas y ser melismas, se llama el chaqueteo, que es lo que hacía este que es original. Original.
Ese, tequetiquetero, eso, ¿no? Ese, eso que sonaba.
Y ese es un cantador de mis favoritos, pero no, tiene una...
¿De qué época es?
Murió en el 70 o así, al final de los 60, y pues esto nació a principios de siglo, en los años 20 o así.
Me esta
canción
debe
ser de los. Esto es una canción, un bolero toda la vida, pero hecho por compar de bulerías que es muy difícil. Bueno, que es una cosa muy.
Pero curiosa. Murió muy, muy joven, ¿no? A los 50 años.
Sí, jovencito, ¿cómo lo sabes?
Hombre, porque si has dicho que nació en los años 20 y murió en el 70.
No, es que murió con 60 años. Es que no he echado las cuentas. No tengo apuntado.
Lo que diga Spotify.
Y ya está, hasta aquí.
Está
ya pasó el tiempo. Avísame,
fantástico, está fantástico.
Magnífico.
Antonio el Chaqueta.
Tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca, prendido en tu embrujo, soy su prisionero.
Muchas gracias, Eserezado, por tu presencia en este programa.
¡Nos vamos, señores! ¡Gracias por venir, Robaquín Dragones! ¡Hasta con nosotros, Paco Mejurado!
¡Rodrigo Cortés, Eserezado!
¡Y Arturo González Campos!